Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10. invitados.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM.91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les dejo compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, espacio de información en materia de salud, gastronomía, propuestas para aprovechar el fin de semana. Se pueden comunicar con nosotros a los siguientes teléfonos: 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Y comienza Acreditados, atención, de este sábado 11 de marzo del 2023. La temperatura en este momento, 30 grados 2 décimas. Todo parece indicar que vamos a disfrutar de una jornada con temperatura cercana a los 37 grados. Pero recuerden que venimos de afrontar 41 grados de térmica, considerada este número como el peor marzo en los últimos 60 años, el peor marzo. La noticia pasa por prepararse porque se viene una semana agobiante, así que ropas cómodas, sombreros, bloqueadores solares y mucha agua. Y si les parece, arrancamos Acreditados y nos sumergimos en el segmento Salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud de Acreditados, un segmento que tiene por finalidad, ¿no?, dar a conocer elementos, pautas, información sobre nuevos tratamientos, declaraciones que tienen que ver con el cuidado de la salud y a veces difundir iniciativas como la que vamos a difundir a continuación. 12 organizaciones de pacientes presentaron un documento que permite visibilizar el impacto de la obesidad. Y en este mismo documento se proponen mejoras en su abordaje. Bueno, siempre en torno a la obesidad hay como muchos temas superpuestos al momento, ¿no?, de analizarlo. ¿Es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? ¿Es una persona descuidada? ¿No? En fin, lo que es cierto es que la obesidad es la puerta de entrada, y es una amplia puerta de entrada para muchas otras enfermedades, ¿no? Y estamos en comunicación con una referente, ¿no?, de el tema, ¿no?, de difundir, promocionar información sobre obesidad. Estamos con Emilia Arrighi, fundadora y directora general de la Universidad del Paciente y la Familia. Arrighi, muy buenos días. Julio García Lorre la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Julio? Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Muy buenos días, gracias por esta comunicación. Arrancamos con la pregunta 1. ¿La obesidad es una enfermedad?
Exactamente, como tú bien anunciabas al inicio, por mucho tiempo fue considerada como un factor de riesgo, como tú bien has puntualizado, puerta de entrada de muchas enfermedades. Sabemos que la obesidad tiene una directa relación con muchas enfermedades, sobre todo se ha mostrado con enfermedades oncológicas, con distintos tipos de cáncer, hay una relación directa.
Sí.
Y también sabemos que coexiste con otras enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, las enfermedades como la esclerosis múltiple, la diabetes, etcétera, y que seguramente empeora el curso de esas enfermedades. Ahora bien, no solamente es un factor de riesgo, la obesidad es considerada actualmente como otra enfermedad crónica, como una enfermedad a todos los efectos, y por lo tanto es muy importante prestar la máxima atención, ¿no?
Correcto. Bueno, estamos hablando de una enfermedad, lo recalco, obesidad es una enfermedad, la obesidad, que tiene múltiples consecuencias, ¿no?, para la salud, tanto a nivel físico, que es lo que se aprecia a simple vista, también en el campo psicosocial y ¿por qué no?, en lo económico, ¿no? Cómo gravita, cómo se producen descalabros, ¿no?, en la economía personal de personas que padecen obesidad.
Sí, yo quisiera decir también que estaría muy bien pensar que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad compleja.
Sí.
No solamente intervienen factores genéticos, no solamente interviene la manera en que aprendemos a alimentarnos, cuánto, digamos, atención prestamos a los alimentos que consumimos, a las porciones, a los nutrientes, a qué tipo de alimentos, ¿no?, preferimos o consumimos con mayor frecuencia. Tiene que ver también con los hábitos de vida, es decir, cuánto ejercicio hacemos, si ese ejercicio es periódico, si es poco frecuente. Somos una sociedad que se caracteriza por ser más bien sedentaria.
Claro.
Hace muchos años atrás teníamos que salir a cazar, a buscar la comida, ¿no?, a obtenerla. Hoy levantamos el teléfono y en una llamada lo tenemos en la puerta de casa. Entonces, todos esos hábitos, ese modo de vivir ha influenciado muchísimo, pero tenemos que ser conscientes que la obesidad es una enfermedad compleja. Este documento que se elaboró con la participación de 12 líderes de organizaciones de pacientes de Argentina, la primera vez que se publica un documento de estas características donde se muestra la perspectiva de los propios pacientes, tiene una mirada muy empática con las personas que conviven con obesidad. No es la obesidad no se trata ni de no cumplir una dieta, ni de ser vagos o de estar poco involucrados con la salud, sino que como cualquier otra enfermedad donde intervienen tantos factores, es necesario un abordaje por un equipo multidisciplinario. Es una de las recomendaciones primeras de este documento y es una situación muy difícil de la cual salir. Y por eso somos muy cercanos, nos sentimos muy cercanos a las personas que actualmente conviven con obesidad.
Claro, y no, yo lo estaba escuchando atentamente, ¿no? Y cuando vemos así casos de personas que, ¿no?, que registraban una situación clara de obesidad y las vemos después así flacas, esbeltas, elegantes, la apreciación pasa por lo estético, no pasa por como un logro, ¿no?, de la salud. Mirá, esta persona logró revertir un cuadro, ¿no?, de enfermedad. Al contrario, la apreciación es estética.
Bueno, aquí hay dos cuestiones que tenemos que analizar. El documento también habla de la importancia de quitar el estigma o de trabajar sobre el estigma que está relacionado a la obesidad, y hay dos factores aquí. Una parte es lo estético.
Sí.
Y eso va por otro camino y tenemos que evitar, como usted sabe, bueno, hacer cualquier tipo de comentario sobre el cuerpo de las otras personas. Tenemos también modelos que nos van imponiendo, que son modelos estéticos muy rígidos, donde se ha ubicado la belleza, que a veces no son cuerpos ni sanos ni normales en el sentido que sean cuerpos de tallas de mujeres reales, ¿no?, como se suele decir.
Claro.
Pero aquí el documento pone el foco en la salud.
Bien,
y en aquellas personas que quieren recuperar su bienestar.
Muy bien. Bueno, son dos organizaciones que ¿no?, comprometieron su participación. Es un documento realizado en base a un estudio. Vamos a recalcar que este estudio contó con el apoyo del laboratorio Novo Nordisk. Y la pregunta es, Emilia, si me permite, ¿cómo hace la gente para reunirse con ese documento? ¿En dónde lo puede encontrar?
Sí, ese documento es un documento que se puede descargar gratuitamente a través de la página de la Universidad del Paciente y la Familia.
Bien.
www.universidaddepacientes.org, y allí se lo pueden descargar. Es un documento extenso. Y yo creo que también va a servir dar visibilidad también a la tarea que hacen las organizaciones de pacientes.
Sí, obvio.
Han participado aquí muchísimas referentes de nuestro país, las que están digamos, que tienen más experiencia en la obesidad son las organizaciones que se ocupan de diabetes, donde ellas también ya tienen actividades educativas, grupos de apoyo para los pacientes. Y bueno, también hemos encontrado, que es lo que nos refieren las organizaciones, muchos pacientes que conviven con obesidad que no encuentran una respuesta en la consulta, o que son subestimados, o que, bueno, se termina la consulta con una recomendación veloz, como diciendo, bueno, se tiene que cuidar en la alimentación y hacer un poco de ejercicio. Y la verdad que esta enfermedad es compleja,
claro.
Implica mucho más que esas dos recomendaciones, y lo que creemos que es necesario es poder acceder con facilidad a un grupo de profesionales especializados, ¿no? Donde se incluya el clínico, el endocrinólogo, el cardiólogo,
claro, un diagnóstico personalizado, ¿no? De la condición de obeso.
Exactamente,
porque si no, no hace falta ni ser médico. Decís a una persona obesa, che, come menos, ¿eh?
Bueno, con eso no resolvemos nada,
porque quizás no pasa por ahí.
Exactamente, y no pasa por tener o no voluntad, ¿no? Entonces,
exacto.
Eso también genera mucha culpa en las personas que tal vez están intentando encontrar el bienestar y no pueden, o hacen dietas que son muy restrictivas, que eso los especialistas también nos cuentan que es muy contraproducente.
Exacto.
¿No? Lo que necesitan es un plan a mediano o largo plazo que vaya tocando todas estas áreas de los hábitos de vida. El sueño también es muy importante. La salud mental, nosotros recomendamos ahí también que haya que exista el acompañamiento de un psicólogo, porque de verdad que son tantos factores que, bueno, merece, digamos, su máxima atención.
Un abordaje,
aquí en un
abordaje multidisciplinario, ¿no?
Exactamente.
Hay que luchar.
Exactamente. Aquí en Argentina tenemos especialistas que son de primera línea. Ellos hablan de obesidades para hacernos reflexionar de que cada persona tiene una situación diferente. Hay personas que conviven con obesidades de edades muy tempranas, otras que a una determinada edad empiezan a ganar peso por una serie de factores, a veces hormonales, el estrés también está relacionado con esto. Entonces, es necesario, vamos, especial atención. Los datos de Argentina son preocupantes, Julio.
Perfecto.
Una de cada cuatro personas de nuestro país que vive en Argentina convive con obesidad, lo cual es una cifra altísima.
Sí.
Por eso, otro de las recomendaciones del documento está puntualizando la necesidad de fortalecer los programas de prevención y promoción de la salud a lo largo de toda la vida, y mejor todavía si es desde temprana infancia, en la escuela, y bueno, incorporando también actividades recreativas, deportivas, de ejercicio al aire libre, y también el tema de las políticas públicas, ¿no? Que sí tenemos muchas leyes aquí en Argentina. En ese sentido estamos como avanzados. Existe una ley de obesidad, existe una ley del etiquetado. Tu audiencia habrá visto que ahora los alimentos que vienen empaquetados tienen unos sellitos negros que nos van advirtiendo si lo que vamos a consumir.
Desde que veo no esas figuras geométricas negras, no, ya me quita la gana de comprar todo, porque son todas no te dicen la verdad, ¿no? La verdad de la realidad. Y decís, no, esto es incomparable.
Claro,
más allá del cartel, ¿no? Exceso en sodio, ¿no? Nivel alto en azúcar. Sí, no, esto hay que descartarlo, ¿no? Una vez que tenés esa imagen delante tuyo.
Bueno, ¿no? lo que nosotros recomendamos primero es el consumo moderado o poco frecuente. No
claro.
Quiere decir que tenemos que endemoniar. Ningún alimento es malo, ¿no? Pero bueno. Sabemos
no, hay algunos que coleccionan las figuritas. Hay algunos que coleccionan las 3-4 figuritas en fila y son malas las cuatro. O sea que es como, ¿no? Un jackpot,
bueno,
que te dice que está todo mal.
Yo creo que es. Claro, yo creo que eso, Julio, es información.
No, por eso no.
No todas las personas tienen el entrenamiento en leer etiquetas. Y bueno, eso lo que nos advierte es un consumo que no sea frecuente,
exacto,
en cantidades muy pequeñas, Y nos ayuda, bueno, a comer mejor, a tener una alimentación más balanceada.
Perfecto. Yo le agradezco esta comunicación. Continúo con el programa, pero vamos a seguir estando en contacto. Hay mucho para hablar sobre este tema.
Le agradezco muchísimo que hayamos tenido oportunidad de hablar de este tema y quisiera finalmente dejar un mensaje a los oyentes, aquellas personas que hayan consultado y no hayan recibido una respuesta que les haya resuelto el problema o los haya hecho sentir satisfechos, que no se desanimen. En Argentina tenemos especialistas muy buenos, así que consulten, que averigüen, que se informen y que, bueno, que todos estemos trabajando todo el tiempo por conseguir el mejor bienestar que podamos tener. Así que un abrazo grande y seguimos en contacto.
Seguimos en contacto y que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Adiós. Y seguimos en el segmento de salud de acreditados. Dejamos atrás los temas vinculados con la obesidad, aunque hay una relación con el próximo tema, y nos vamos al sentido de la vista. Atención, del 12 al 18 de marzo, Semana Mundial del Glaucoma. Y vamos a precisar primero qué es el glaucoma para después, ¿no?, enterarnos todos y realmente sorprendernos de cómo esto afecta a tanta gente, ¿no? Y a lo personal, una introducción, lo hablaba el otro día con un amigo, si hay algún sentido, alguna parte del cuerpo, alguna función del cuerpo, ¿no?, que realmente considero que no se cuida, son los ojos, ¿no? En regla general, acudimos a un especialista cuando ya tenemos problemas en los ojos, pero no tenemos como la mínima gimnasia para determinar, ¿no? Bueno, esto hay que cuidarlo. Y estamos en comunicación con el doctor Alejo Peiret, oftalmólogo. Muy buenos días, doctor Peiret. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio. Muy bien, por suerte.
Gracias por esta comunicación. Vamos a hablar porque, insisto, esto es como una cruzada personal para mí. No hay, en términos generales, bueno, se lo voy a decir a usted, ¿no?, que es un reconocido especialista, la gente no tiene el mínimo hábito de cuidado de los ojos.
En realidad, no tenemos mucho hábito de cuidado del cuerpo, generalmente.
Pero duro, si
por
no,
suerte, si... al clínico ya aprendimos que tenemos que ir, llevamos los chicos al pediatra, por suerte, pero fíjese, por ejemplo, en la pediatría, que es el pediatra el que deriva al chico para hacer los primeros controles.
Sí.
Si no los haríamos. Y claro, es fundamental controlar la visión de los chicos, porque en ciertas entidades tenemos un tiempo, una ventana de tiempo muy corta para poder trabajar y mejorarle la visión a los chicos. Entonces es muy importante poder verlos en la edad en que empieza el colegio, pongámosle, ¿no?, entre los 4 y los 6 años.
A ver, en lo personal, si me haces esa pregunta, levante la mano quien conoce que padres hicieron control de sus hijos antes de ir al colegio, ¿no?
Todos los que el pediatra los derivó.
Sí, pero no sé si en la práctica la consulta finalmente se realiza. Levante la mano a los padres que le compraban la mochila.
Eso todos.
Claro,
sí, totalmente.
Eso voy,
sí.
¿No? Vivimos en un mundo de contradicciones. Bueno, la gente no cuida los ojos, ni los chicos, ni los grandes, los ancianos, cuando ya deben ver que le está fallando la visión, ¿no? Se ponen las pilas, como decimos ahora.
En realidad, lo más frecuente es que hagan la primera consulta a los 40 y pico de años, cuando empiezan a ver mal de cerca.
Exacto, cuando tiene problemas.
Cuando comienza la presbicia.
Cuando tiene problemas. Si no, usar una expresión así casera, coloquial, pero no corresponde. Si no, en la vida dijeron, che, voy a ver cómo están mis ojos.
¿Entendés? A ver, yo siempre digo lo mismo. Le hacemos el service al auto,
sí,
pero no al cuerpo.
Bueno, ni hablar.
A los ojos no lo hacemos.
Exacto, sí. En realidad, tendríamos que salir todos con anteojos en estos días de calor, ¿no? Donde los rayos solares...
Para tener una protección de los rayos ultravioleta.
Exacto. El rebote sobre el cemento, sobre el asfalto. No, pero imposible. Es más, si decís eso, termina como diciendo, qué exagerado que sos, ¿viste? No te volvés un personaje extraño ante la mirada de los demás. Pero lo que es cierto es que el glaucoma, y nos vamos a meter de lleno en esto que es muy importante tener en cuenta, es la principal causa de ceguera irreversible. Y acá se acabó la canción, ¿no? El glaucoma hace que las personas pierdan la visión en forma irreversible.
Es así. No es como otras cosas, no es como una catarata que el paciente que dejó de ver se opera y vuelve a ver.
Claro, ese es el gran problema de la sociedad, ¿no? Como la gente conoce así de rebote, hay muchos adelantos, ¿no? Los famosos van a ver a los médicos y les arreglan los ojitos, ¿no? Entonces la gente se confía, ¿eh?
Todo tiene solución, pero no todo tiene solución.
Exacto, se confía, ¿no?, en esos logros así marketineros, pero lo que es cierto que el glaucoma, para dar una expresión así con lo que era aceptable, no perdona.
El glaucoma no perdona y además no da aviso.
Terrible.
Por eso lo llamamos el ladrón silencioso de la visión.
Bueno, ¿qué medidas tenemos que hacer, ¿no?, en el marco de esta Semana Mundial de Glaucoma?
Con respecto al glaucoma, que como bien dijiste es la principal causa de ceguera irreversible, o sea, irrecuperable de la visión, por suerte la gran mayoría, las estadísticas nos muestran que sucede más frecuentemente en mayores de 45, 50 años.
Sí.
Con lo cual coincide con el comienzo de la presbicia, que es aquel defecto por el cual empezamos a ver mal de cerca. Por lo tanto, ahí tenemos una buena excusa o causa para ir a ver al oculista.
Bueno,
es muy importante que no perdamos la oportunidad que nos da el cuerpo de hacer aunque sea un control en ese momento de nuestra vida.
No, como el cuerpo es tan gauchito, que de alguna manera nos avisa. Vos que sos un distraído, te mando este aviso para que te pongas las pilas.
Entonces es muy importante que hagamos el control, que no compremos los anteojos
nunca.
En el supermercado y que vayamos al médico oftalmólogo, que para algo estudió y se formó.
Sí.
Y dentro del control habitual que el oculista le va a hacer cuando hace un examen básico, le va a ver en parte el fondo de ojo, aunque sea sin dilatarlo, y le va a tomar la presión intraocular, que son dos ítems importantísimos en el diagnóstico de glaucoma.
Bueno, ahora surgió un tema en paralelo, ¿no? Cuando encuentro un par de anteojos que me gusta cómo me quedan, me los compro. Automáticamente voy a una óptica reconocida, ¿no?, para que le pongan lentes, así me quedo tranquilo, ¿no?, que las lentes del anteojo que yo quiero usar porque me gusta son lentes que no van a afectar, ¿no?, mi sentido de la vista. Me quedo tranquilo, ¿no? Así, los cambio.
Lo que pasa es que nos faltó el examen oftalmológico.
Bueno, sí, obviamente, no soy perfecto, pero digo, ¿por qué nunca entregan un certificado, no? Yo voy a buenos establecimientos, así que doy por descontado, ¿no?, que el servicio es bueno. Pero digo, cuando te entregan los anteojos que vos le pusiste el lente, tendría que haber, ¿no?, una certificación, ¿no?, el oftalmólogo fulano, ¿no?, se hace responsable, ¿no?, se supervisó que los lentes que pusieron, ¿no?, son buenos.
Ahí hay una cosa diferente. Si uno va a la óptica, el que lo va a atender es un óptico.
Exacto.
No hay un médico oftalmólogo adentro.
Bueno, bien, ya empezamos mal entonces.
Entonces, lo que van a hacer muy probablemente le hagan un examen somero y le van a hacer un examen para saber qué aumento necesita.
No, yo hablaba del sol, ¿eh? Yo hablaba de los del sol. Mi terror es usar anteojos del sol, ¿no?
Lo que pasa que los del sol habitualmente son neutros y no tienen aumento.
No, dejamos el tema del aumento, me olvidaba que hablaba con un especialista. No, claro. Yo digo los del sol, ¿no? Los del sol.
No, por eso, si son los del sol, van a salir sin aumento. Entonces, la especificidad en cuanto le dan el anteojo ese es que tenga protección para los rayos ultravioleta.
Exacto, ese es el resultado que yo busco, quedarme tranquilo que ese lente, ese vidrio...
Por lo menos tiene protección ultravioleta.
Claro, a eso voy. Porque si uno trucho no tiene esa protección y te cocina los ojos.
Y sí, o sea, en realidad el rayo ultravioleta favorece la formación de catarata, favorece la producción de la maculopatía. Entonces, la verdad que los rayos ultravioleta son muy necesarios, son muy, muy útiles, pero como todo, en su justa medida.
Sí, sí, sí. Bueno, y ¿cómo podemos colaborar, no, con un mensaje positivo? Porque ya alarmamos a la audiencia. ¿Dónde son diversas entidades, no, que están trabajando juntas?
El tema del glaucoma es importante porque lo que se daña en el glaucoma es el nervio óptico.
Listo, y ese no tiene cambio.
Y nosotros hoy no sabemos recuperar el tejido nervioso. Sí, sí. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico precoz. Por eso así podemos hacer un tratamiento que sea preventivo para que ese paciente no tenga daño. Y si tiene daño, que el daño sea ese solo que encontramos y que no sea más que eso.
Claro, por eso
entonces, para eso, no, en doctor, la consulta oftalmológica... Sí. Se le toma la presión y se le ve el fondo de ojo. Bueno, lo cual vamos a ver cómo está el nervio con el fondo de ojo y vamos a ver si la presión, que es el principal factor de riesgo que tiene el glaucoma, está elevada.
Perfecto. Y me dio pie para una observación que tiene que ser, ¿no?, así de circulación amplia. Usted mencionó el nervio óptico. Entonces le decimos a la gente, ¿saben por qué no hay trasplante de ojos?
Porque el nervio óptico, exacto, es muy difícil.
Exacto. Ese cable es el motivo por el cual, ese manojo de cables, ¿no?
Es que el nervio óptico es como si fuera, yo siempre se lo comparo con los cables telefónicos.
Exacto.
Tiene millones de cablecitos adentro y cada cual corresponde a una área en particular de la visión.
Entonces, por eso no tenemos hoy la ciencia, no alcanzó la posibilidad.
No sabemos cómo conectar un nervio con un nervio,
claro,
salvo que sea muy periférico, a nivel de los dedos, a nivel muy, muy terminal, pero a nivel del ojo no sabemos, no tenemos ni idea de cómo conectarlo para trasplantar un ojo, porque eso lo que se trasplanta es la córnea.
Sí, y por eso siempre me llamó la atención en las películas de ciencia ficción, ¿no?, que estamos en el futuro, ¿no?, que hay mucho adelanto tecnológico, tampoco hay trasplante de ojos, hay dispositivos, ¿no es cierto?, que reemplaza la visión, ¿eh? No, nunca veo una película donde le trasplantan los ojos a alguien, ¿no? En las películas del futuro, digo, que tienen adelanto tecnológico, ¿no? Directamente van a un dispositivo.
Totalmente. De ese punto de vista, hoy no tenemos chance de mejorar el nervio. Por eso lo tenemos que cuidar tanto.
No, y en el futuro tampoco, insisto, porque en las películas del futuro no hay trasplante de ojos, hay dispositivos en la cara de las personas.
Sí, tal cual.
Sí, o sea que hay como una aceptación fatal de que no es posible el trasplante, ¿no?, de ojos.
Que nos falta muchísimo para poder hacer algo con respecto a eso.
Perfecto. Entonces, damos un mensaje positivo a la sociedad donde la gente puede obtener conocimiento detallado y útil en materia, ¿no?, de prevención de cuidado de los ojos y información específica sobre el glaucoma.
Nosotros en glaucoma, en realidad, el mejor mensaje de todos es, visita, a partir de los 40, 45, no dejen de hacer su consulta oftalmológica.
Perfecto.
Es fundamental ir en ese momento al oftalmólogo para que le hagan un control y le descarten o no que tenga la posibilidad de tener glaucoma.
Bien.
Nosotros todos los años hacemos una campaña de prevención de ceguera por glaucoma, que habitualmente la hacemos durante la semana esta, pero justo coincide con un congreso panamericano que se realiza en Buenos Aires. Así que la campaña nosotros la vamos a hacer el 21 de abril, viernes 21 de abril, y en ese día en todo el país va a haber como 400, casi 500 sedes en los cuales se le va a hacer un control de visión a los pacientes o a las personas que se acerquen para saber si es necesario a quienes hay que estudiar más para poder descartar que tengan glaucoma.
Perfecto.
Y si tienen glaucoma, hacer los estudios pertinentes, claro, y comenzar el tratamiento, y con el tratamiento todo esto que nosotros dijimos lo podemos enlentecer y hasta lo podemos cortar de cuajo y que no siga avanzando el daño.
Perfecto.
Entonces,
bueno,
es muy importante
noticias.
El tratamiento para que los pacientes no lleguen a ser ciegos.
Doctor Alejo Peiret, yo le agradezco esta comunicación, vamos a volver a dialogar, hay muchos temas para abordar en materia de visión. Le pido su nombre completo, su especialización médica, su matrícula profesional y que le comente a la audiencia en qué entidad usted se desempeña como titular de presidente.
Yo soy Alejo Peiret, mi matrícula nacional es 67.724, Soy médico oftalmólogo por la UBA, en este momento estoy como jefe de servicio de oftalmología del Hospital Durán y me dedico a glaucoma hace muchos años, hace más de 20 años fundamos la Asociación Argentina de Glaucoma, que es la sociedad donde nucleamos a todos los oftalmólogos que nos dedicamos un poco más al glaucoma. Y hace años que venimos trabajando en campañas de prevención de ceguera por glaucoma en todo el país.
Doctor Alejo Peiret, gracias por esta comunicación, que tenga un buen fin de semana y vamos a seguir dialogando.
Espero que así sea, que tenga muy buen fin de semana, Julio.
Adiós. Gracias.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien. ¿Vos?
Bien, qué jornada de calor, a tomar mucha agua para mantenerse, ¿no? A la sombra, a cuidarse. Y la semana que
totalmente
viene, más calor todavía. Marcela.
Sí, vos también, toma agua y es agobiante.
Sí.
Decime.
Marcela, estuviste viajando, estuviste afuera, y vamos a comentarle a la audiencia que estuviste en la apertura, en la inauguración de MAPA 2023, ¿no? La primera feria de arte de este del calendario 2023, MAPA en la Rural.
Sí, estuve en la Rural, estuve en el Malva, estuvimos en el Malva, y la verdad, en la Rural la están rompiendo todos los galeristas, todos los artistas, bueno, a cargo de Carolina, del director Agustín Montes de Oca. Así que desde ya les quiero mandar mis felicitaciones y que toda la gente lo vaya a super visitar, que van a salir enriquecidos totalmente.
Y esta vuelta, esta edición de MAPA es singular, ¿no? Porque no solamente refleja la producción artística, ¿no?, de la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que tiene un alcance nacional y regional, con un espacio específicamente dedicado a esto.
Totalmente, internacional, así como vos lo decís.
Perfecto. Recordemos a la audiencia que tiene un comité de lujo, la Feria MAPA 2023, integrado por Amalia Moeda, Irene Helfman, Gabriel Bitterman, Alejandro Dávila y Gabriela Gabelich, ¿no? Bueno, MAPA, le vas a contar a la audiencia, Marcela, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde tiene que ir a la gente?
La gente tiene que ir a la Rural, el stand 8.
Perfecto, en el pabellón 8 de la Rural.
8, la entrada por Sarmiento.
Así es, Sarmiento.
Pero eso nos va a explicar mucho mejor Carolina Pampliega que yo.
Claro, sí, estamos esperando que se logre la comunicación, por eso arrancamos la nota y no la presenté a ella, ¿eh? Tenemos problemas con la comunicación, pero bueno, no quería dejar de difundir a través del segmento de arte, ¿no? Feria MAPA 23. Bueno, y hay muchas galerías que participan. Por ejemplo, podrán ver los trabajos que expone la galería Sidehiss de Chile, ¿no? Con obras.
Sí, absolutamente.
Con obras muy, muy notorias de Mauricio Garrido. Hay este espacio, ese espacio internacional, regional, es la primera sección latinoamericana de la Feria MAPA, y la curadora es Mercedes López Moreira, ¿no?, que invitó, invitó a 7 galerías y proyectos para que exhiban sus propuestas.
Sí, la verdad que es sumamente enriquecedor para todos nosotros.
Perfecto, y le damos la entrada, al director de MAPA 2023, Agustín Montes de Oca. Agustín, te dejo en comunicación con Marcela Cabeza, ¿no?, que está a cargo del segmento de arte. Buen día.
Hola.
Hola, buen día. Agustín, ¿estás ahí?
Sí, Marcela, Julio, ¿cómo estás?
Perfecto, te dejo con Marcela, Agustín.
Dale.
Hola Agustín, ¿cómo estás? Antes que nada te felicito por la feria, que tuve la oportunidad de visitarla junto a Julio, y es un verdadero éxito.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la
¿cómo
felicitación.
Fue que... No, de nada. ¿Cómo fue creado MAPA?
MAPA, bueno, esta es la quinta edición de la feria, y nosotros, digamos, creamos una feria o armamos una feria para darle más pista a proyectos de las provincias argentinas y que con un cierto diálogo en la región. Sentíamos que había un montón de proyectos en distintas provincias que pedían pistas para llegar a un mercado, ¿no? Y fue así como arrancó en el 2017 la primera edición. Y bueno, y ahí fuimos digamos, compitiendo cada vez más contra nuestra anterior edición para la próxima, ¿no? O sea, con la idea de siempre hacer una feria más completa, más fresca, más dinámica, y que, bueno, como nosotros decimos, que el MAPA sucede el intercambio.
Claro, y esto va a seguir creciendo. Por ejemplo, este año incorporaron el intercambio cultural. Contanos un poquito de eso.
Sí, este año Armamos una sección que se llama Planisferio, con la idea de invitar a proyectos que trabajen en otro tipo de, o sea, con galerías, perdón, galerías extranjeras, sí, que trabajen de otra manera la comercialización, ¿no?
Sí. Y tienen un intercambio con México, tengo entendido.
Claro, después también a través de Diderot.art armamos un premio, intercambio, y con la residencia de Pecuen y la residencia Cobertizo de México, donde un artista argentino ganó, en este caso fue Samantha Reichert, la persona que ganó la residencia en Cobertizo, y se irá en octubre con todos los gastos pagos a realizar esa residencia. Y después, Natalia Montoya, de la Galería Juda, que es de Chile, ganó el intercambio cultural para realizar la residencia en Epecuén.
Muy bien. ¿Cómo siguen creciendo? Me encanta. Contanos cuántas galerías participan.
Una novedad es que armamos el catálogo digital, una aplicación mobile que se puede recorrer todo el contenido de la feria a través de mapaferia.art.
¿Y eso es la app que armaron, de lo que me estás hablando?
Claro, es una app donde se puede, va a estar el plano de la feria, también están todas las obras exhibidas, información sobre los artistas, los proyectos, contactos con las galerías para realizar compras. Digamos que la diseñamos para poder, sumar, a la gente que tal vez por distancia y demás no pueda venir, pero que sepa que mapa sucede y que mapa se puede darlo online, ¿no?
Claro, sí, me parece muy muy buena idea. ¿Y cuántas galerías participan del país y de Latinoamérica?
Bueno, están participando unas 40 galerías del país y 11 de Latinoamérica, incluido México. Vinieron galerías de México, de Perú, de Chile, de Uruguay. Así que estamos sumamente contentos con la presencia de proyectos súper frescos que vienen a entrar en diálogo con los proyectos que hay en nuestro país.
Muy bien, me encanta. Y también sumaron actividades, visitas guiadas, actividades.
Sí, sumamos con el gobierno de la ciudad.
Yo lo he subido en mis redes.
Organizó visitas guiadas que hay que anotarse en la página o hay que acercarse y a la puerta de la feria a las 15 horas. Y ahí arranca la visita, que es coordinada por la curadora Irene Helfman.
Y algo muy importante que ayer leí, cambiaron, por la ola de calor, cambiaron el horario de la feria.
Sí, sí, la verdad que es una ola que nos está golpeando a todos. Yo digo que ya no es una ola,
todos.
Es como el agua estancada que está arriba nuestro.
Tal cual, es sumamente agobiante. Hicieron muy bien en cambiar el horario, por eso vamos a repetirlo y reiterarlo para que la gente se entere, aparte de otras cositas que después ya te voy a preguntar y te libero.
Sí, el horario de hoy y de mañana será de 14 a 22 horas.
De 14 a 22 horas, gente, tomen nota. ¿Dónde? Decilo vos. ¿Dónde es la feria, horario, entrada, que es accesible?
La feria se realiza en el pabellón 8, en la rural, es el pabellón equino, es un pabellón centenario, uno de los más lindos que hay en la ciudad.
Hermoso.
A partir de las 14 horas, las entradas se sacan digitalmente ingresando en la web mapaferia.art y ahí se sacan la entrada, les enviamos el QR y a partir de ahí pueden ingresar a la feria y disfrutar de todos los proyectos que hay, que la feria contiene.
Perfecto.
Ingreso yo al diálogo, Marcela y Agustín. Agustín, te pido una precisión. La Feria Mapa 2023 cuenta con el aval de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eso es en virtud de un proyecto presentado por un legislador específico.
Sí, por Roy Cortina, ha salido como de interés cultural y tengo entendido que mañana a las 18 horas me entregan un diploma que orgullosamente recibiré.
Así es, ¿no? Mañana, yo manejo esa información, Agustín, mañana vas a recibir el diploma que emite la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un diploma precioso, donde acredita la condición, ¿no?, que obtuvo la Feria Mapa 2023.
Sí, exactamente. Así tengo entendido y bueno, me enteré de esto, salió justo cuando estábamos inaugurando la feria.
Así es.
Así que súper contentos con esta noticia.
Perfecto. Marcela, lo saludamos a Agustín y le damos entrada a Carolina Pampliega, que también tiene una labor muy importante en el armado del Mapa 2023. Agustín, gracias por
supuesto,
esta comunicación.
Agustín.
Gracias a ustedes por el llamado y bueno, que tengan todos un muy buen día y los esperamos a partir de las 14 horas a disfrutar de Mapa.
Perfecto. Un gran abrazo, Agustín,
gracias.
Y felicitaciones. Marcela, hola.
Sí.
Así que sí, vamos a reiterar el horario, ¿no? Por el calor, el horario original se modificó, entonces se puede visitar Mapa en el pabellón 8 de la Rural, entrada por Sarmiento 2704, de 14 a 22.
Perfecto, sí, la verdad que es un golazo lo que hicieron.
Perfecto, bueno, y si te parece le das entrada a tu amiga Carolina Pampliega, Marcela.
¿Cómo no? Encantadísima.
Más encantada estoy yo. Hola Marce, hola Julio.
Hola.
Caro, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte. Siempre un placer hablar con ustedes. ¿Cómo están por ahí en la radio?
Bien, yo en la radio estoy muy
igualmente
bien porque es como un nido refrigerado, así que me quiero mudar acá.
Es un microclima, un desafío el calor que nos ha tocado. Pero bueno, la propuesta de Mapa es tan sólida que parece mentira la recepción que tiene y la recepción del público y las galerías, cómo están todas ahí trabajando con un afán y unas garras y unas ganas de comunicar los proyectos que tienen, que bueno, que la feria es un éxito, la verdad que es un verdadero éxito.
Sí, la verdad que...
La verdad que la estuvimos visitando con Julio y es un verdadero éxito, te felicito a vos porque sos una laburante de excepción.
Gracias, Marta.
Y igual acompañado de todo tu equipo.
Exactamente, a eso quiero hablar, de que somos un gran equipo, cada uno tratando de enfocar desde donde puede aportar, ¿no?
Claro, por supuesto.
Carolina, ¿no? Es la quinta edición de Mapa, ¿no? Para aquellos que cubrimos arte desde hace años, vimos la evolución de la feria desde sus comienzos, ¿no? Ahora, pero hay un grado de aceptación, Mapa es un producto que se instaló y es un producto que concita también la atención de grandes empresas, hay importantes empresas presentes en Mapa 2023.
Exacto, Julio, y lo decís muy bien, porque empieza a aparecer el apoyo privado en pos del arte, porque el arte en sí es un vehículo para comunicar, como tantos otros vehículos, pero es un vehículo cultural, es un vehículo que tiene la simbología y la identidad de una cultura, y muchas empresas que buscan de alguna manera avanzar, conquistar mercado en Argentina, ven el arte como un gran paso de entrada para empezar a promocionar sus productos y servicios.
Perfecto. Vamos a destacar que la feria es muy amplia, es de fácil recorrido, justamente por lo que decía Agustín, ese pabellón es soñado. Hasta te diría que, más allá de su función original, lo diseñaron sin saber para hacer la sede de Mapa, porque va perfecto.
Es exacto. Y hablaba con gente de la Rural, que es verdad. Para mí es el pabellón más lindo.
Sí,
pabellón más lindo que tiene la Rural.
Sí. Además es un pabellón tranquilo.
Más lindo, sí, tal cual.
Porque como está adentro, ¿no? En medio del predio, estás con una tranquilidad que parece propia del campo.
Exacto. Y la salida del pabellón, cuando hacemos estos atardeceres, sunsets, que lo llama Luigi Bosca y La Linda, que son marcas que nos acompañan. Sí, nos hacemos ahí a la tarde con DJs, siempre con una música que acompaña la propuesta artística, ¿no? Nada que desentona, sino que acompaña, es un accesorio a lo que ofrecen las galerías, pero se arma algo muy lindo. La verdad que es muy bello lo que tenemos en ese predio.
Bueno, yo le comento a la audiencia, ¿no? Más allá del calor, anímense, vayan a disfrutar de la Feria Mapa 2023. Hay espacios así, van a poder sentarse bajo las sombrillas y con las sillas de Heineken, ¿no? Con una visión privilegiada, ¿no? Del predio de La Rural. Hay un espacio VIP que es soñado, está muy bien armado. Se pueden tomar un café, porque está en el café presente, ¿eh? Como siempre, acompañando al arte.
También está fresca acompañándolo.
Sí. Exactamente, está fresca aportando frescura, que es un equipo excepcional. Y también está el grupo Chomer. Sí. No me quiero quedar corto. Parra Marketplace desarrolló una app que es maravillosa. Por favor, en todas las promociones tenemos un QR. Naveguen esa app, porque el que tiene calor y quiere quedarse un poquito más en casa, la feria está accesible digital. Así que eso es una oportunidad de navegarla con aire para después a las 6 por ahí sumarse y ya corre aire y está lindísimo el pabellón para visitarlo. Y se van a sorprender por las obras y los precios de las obras. Déjenme decirles eso. Bien. Les dejo esa semilla de curiosidad. Sorpréndanse.
Perfecto. Bueno, en lo personal, Carolina, como yo ya estuve, perfecto, la recorrí, voy a volver para disfrutar de ese sunset.
Por favor, te convidamos una copa fresca de champagne La Linda, o vino blanco, lo que más te guste, y disfrutaremos de buena música. Hoy hay un excelente DJ, hoy particularmente hay un excelente DJ que pone música de 17 a 22.
Perfecto, Marcela, te dejo a vos para el cierre.
Bueno, Carolina, te felicito por la app también, por toda la feria. Vamos a destacar que tienen lugares la gente para sentarse, para descansar, tomar cosas lindas, si quieren comer algo. El VIP está excepcional, estuve en él, y la cálida atención y recepción de siempre de ustedes. Súper buenos anfitriones, vos y todos.
Gracias, Marce. Gracias, Marce, con todo el cariño del mundo. Las gradas para sentarse, corre aire fresco, se puede tomar bebida fresca. Todo el público es bienvenido, la van a pasar muy bien. Perfecto. Gracias, Marce. Gracias, Julio.
Buen perfecto fin de semana. Y
un beso enorme.
Nos estamos viendo en Feria Mapa 2023.
Nos vemos. Abrazo.
Adiós.
Bueno, Marcela, hicimos la nota Mapa 2023, pero tenés mucho arte para contar, así que yo te propongo, nos quedamos con los contenidos hoy de Feria Mapa 2023 y en una próxima edición, ¿sí?, del segmento Arte vamos a ir abordando los siguientes temas, ¿te parece?
Sí, mis viajes y mis escapadas y todo eso para trabajar.
Perfecto.
Y siempre aportar arte a acreditados.
Recordame tu Instagram para que los artistas que quieran contactarte, ¿no?, puedan concretarlo.
Arroba marcelacabeza.artista.
Vamos de vuelta.
@marcelacabeza.artista.
Perfecto. Te mando un gran beso y hasta la próxima edición del segmento El Arte en Radio Amadeus, en el programa Acreditados, con Marcela Cabezas.
Même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados, porque más allá del calor siempre hay que comer algo rico. Y hoy estoy muy feliz de participar a la audiencia de Acreditados, a la audiencia de Radio Amadeus, de una propuesta única. La noticia es buenísima, tiene ahí así una característica, pero que no empaña para nada la calidad de la propuesta. Y me refiero a la próxima edición de las Noches de los Quesos, ¿no? La Noche de los Quesos. Esto se va a desarrollar en el Hotel Regal Pacific, ubicado el 25 de mayo, 764 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para aquellos que son amantes del queso, y este ratón levanta la mano, ¿no? Es una propuesta y es una actividad imperdible. Y estamos en comunicación con Paula Pasalenti, directora del Club de Quesos, entidad organizadora de esta iniciativa, La Noche de los Quesos. Paula, ¿estás ahí? Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, ¿qué tal? Buen día acá, muy bien. Muy bien. Contenta por esto.
Sí, yo, así, mi doble personalidad de ratón se pone contento con esta
somos
propuesta.
Somos varios, ¿eh? Hay varios que tenemos estas características de ratoncitos que nos gustan los quesos.
Sí, ratoncito contento, eso, vamos a aclarar, sí. Ratoncito contento. Bueno,
tal cual.
Es una actividad diseñada específicamente para apreciar quesos, ¿no es cierto? Y lo tiene esa particularidad única que realmente lo digo, lo confieso al aire, ¿no? Nos vamos a topar con una variedad de quesos que no es fácil de encontrar en nuestro país.
Exacto, esa es la característica de nuestra elaboración. Nosotros somos productores, elaboramos todos los quesos que vas a encontrar y que van a encontrar en esta exposición. Y nos caracterizamos por hacer quesos que habitualmente no están acá en el mercado, sino quesos que por ahí uno conoce viajando por el mundo o investigando.
O que te trae, un amigo viajó y te trae un queso que si no, nunca lo hubieras conocido.
Exactamente, exactamente. Y la idea es poder que prueben estos quesos que nosotros hacemos basándonos en las recetas tradicionales de elaboración de cada lugar de origen, pero elaborados acá con la leche de Buenos Aires, que es donde tenemos la planta de elaboración, y fermentos importados de Europa. Entonces van a poder apreciar quesos de todo el mundo, elaborados acá, con esa característica, como si los estuviesen comiendo afuera, digamos.
Perfecto.
Viajar sin tener que pagar el pasaje, sería.
Y el dólar viaje, y el dólar sí viaje, ¿no? Dólar catarro. Falta el dólar queso. Bueno, esto se va a extender de las 19 hasta las 22 horas. Y la propuesta es más abarcativa aún todavía, porque se va a registrar la participación de diversas bodegas. Por ejemplo, va a estar Rutini Wines, nada más ni nada menos.
Exacto, exacto. Nos acompaña Rutini con una línea, algunos vinos de la línea Trumpeter, que tiene unas cepas blancas,
sí,
que van muy bien en el maridaje de ciertos quesos que vamos a presentar. Después algunos también en tintos de Rutini, y después también hay otras propuestas que quizás no son tan conocidas, pero que son unos vinos de una excelente calidad, y la idea es que puedan hacer este juego de maridaje y de combinaciones entre las diferentes cepas, las diferentes bodegas, los diferentes vinos, como por ejemplo de barroco, amansado, oticio, con los diferentes tipos de quesos.
Bueno,
que van a haber más de 20 variedades de quesos, o sea que si les gustan los quesos se van a cansar de comer.
No, yo les hago una propuesta a la audiencia, ¿no? Van a estar presentes las bodegas Rutini Wines, Barroco, Amansado y Ticio. Y más allá de las bondades de cada una de las etiquetas de estos establecimientos, vayan planeando esta acción en concreta. Un rico quesito con el Pedro Jiménez Rosé de Amansado, ¿no? Que es como una rareza, ¿no? Porque
no,
ese tipo de cepa, generalmente cuando la conseguimos es blanca, ¿no? Y Amansado ha elaborado ese Pedro Jiménez Rosé, que es realmente una etiqueta de calidad.
Sí, la verdad que tiene unos vinazos y está bueno que pensamos en las diferentes etiquetas de las diferentes bodegas.
Sí.
Y también hay maridaje con cerveza, porque nos acompaña Andes con las ediciones especiales.
Bien.
Va a haber chocolates de autor de una chocolatier que se llama Thais Ambrosio, que es de Cocoa Beat, que es increíble lo que hace.
Sí, esa es presencia obligada en cuanto a feria de vino hay, está claro.
Sí, exacto. No la van a dejar de ver en ninguna feria de vinos porque sus chocolates maridan muy bien con vinos y con quesos.
Perfect.
Así que también es obligada en cada edición de La Noche de los Quesos. Y bueno, y también Néctar de los Dioses, que tiene miel en panal, que la combinación del queso con la miel también
sí,
ese es
un golazo.
Experiencia que hay que probar.
Acá estoy leyendo la nota publicada en buenosairesinforma.com, ¿no? Uh-huh. Y dice que, atención, es una propuesta de alto nivel gastronómico y cultural, ¿no? Y recalca que está organizada nada más ni nada menos por el Club de los Quesos. Y eso me da el pie para preguntarte que más allá de esta jornada específica, esta actividad específica, el Club de los Quesos, ¿no?, es un servicio que brinda quesos en forma mensual. ¿Qué nos puedes decir?
Claro, nosotros, este evento es una manera de mostrar y de compartir alrededor de 20 áreas de quesos. Pero los miembros del Club de los Quesos, que son personas como vos, como yo, como cualquiera, que le gustan los quesos y quiere probar cosas nuevas, se suscribe al Club de los Quesos en nuestra página y nosotros le enviamos cada mes 4 quesos diferentes que son de nuestra elaboración y que no los repetimos durante todo el año. Entonces van a probar alrededor de 50 variedades de quesos, todos distintos, todos con su explicación, de dónde viene esa receta, cómo maridarla, cómo comerlo, porque hay veces que se puede cocinar, hacer alguna preparación. Entonces la idea nuestra es, a través del Club de los Quesos, que es esta membresía, poder acercar quesos del mundo, elaborados artesanalmente, hacemos cada queso a mano, y también dar información de estas variedades.
Perfecto.
Y vamos, los que quieran, Paula, tomarse, lo pueden hacer.
Sí, Paula, vamos a recalcar que esto es muy importante en un país como el nuestro, que las cosas a veces nacen, se interrumpen y desaparecen. El Club de los Quesos brinda servicio desde el año 2004.
Sí, ya van a ser casi 20 años que estamos elaborando quesos de manera artesanal. Somos una empresa familiar donde todos aportamos nuestro granito para que los quesos sean de alta calidad, poder tener una atención súper personalizada, porque la elaboración es pequeña, así que son pocos miembros los que pueden acceder a esta suscripción. Entonces cuidamos todo el detalle, entregamos la caja personalmente, coordinamos con cada uno de los socios el día de la entrega, y tratamos de que sea todo una experiencia placentera, desde que se suscriben hasta que reciben y después comparten los quesos en sus casas.
Perfecto. Yo le digo a la audiencia, no hace falta comerse los quesos de mes de marzo porque sabemos que vienen los de abril. No, no. Es más, podés ir haciendo una copia para la super picada.
Exacto. Son 4 variedades por mes.
Por eso, no.
Ya con una variedad puedes hacer una gran picada. Y por ahí, si viene algún evento, algún cumple o algo que quieran compartir, o si tienen que llevar algo a la casa de un amigo, por ejemplo, quedan súper bien, porque son quesos que no están en el mercado, siempre es algo original.
Sí, sí. Es un
y
golazo.
Además, como tienen la información de qué es cada uno, se pueden mandar la parte.
Claro, sí, das cátedra. Das cátedra.
Tal cual.
Te transformás en ratón que da cátedra. Una especie única.
Exactamente.
¿Sabes que me quedé pensando mientras te escuchaba, no? Si esta edición 2023, que ya está en categoría sold out, esa es la triste, el triste detalle, ¿no?, para compartir con la audiencia. No hay posibilidad, ¿no?, de acceder a entradas porque se vendieron, ¿no?, se alcanzó el cupo.
Sí, por suerte tenemos muchos socios, muchos miembros del club que siempre están esperando este evento para ir, y otras personas que quieren conocer y que se anotan para este evento, que como dijiste ya está completo el cupo de entradas, pero bueno, va a volver a la cancha, a la Noche de los Quesos. Así que estén atentos porque se vienen próximas ediciones este año.
Ah, perfecto. Va a haber próximas ediciones durante este año. Eso quería saber.
Sí, exactamente. Seguramente para el mes de junio o julio ya estemos organizando la próxima.
Entonces, ¿cómo hacemos? ¿El sorteo de 2 invitaciones de acreditados lo hacemos para esta o para la próxima?
Para la próxima, seguro.
Perfecto.
Para la próxima, seguro. Ahí van a tener prioridad.
Sí, mirá que la audiencia me lo va a recordar. Me hiciste esperar hasta junio.
Nos comprometemos.
Perfecto.
Aparte, contamos con el apoyo de Buenos Aires Capital Gastronómica,
que es
el programa del gobierno para posicionar como la capital gastronómica de América Latina, Buenos Aires. Entonces, siempre lo que es en comunicación y tratar de fomentar este evento, más que nada como una cuestión cultural de conocer quesos diferentes elaborados acá en nuestro país, ¿no?
Bueno,
en la provincia de Buenos Aires.
Me quedó, la verdad que es un golazo, te felicito, ¿no? Vos y a todo tu equipo del Club de los Quesos, porque vendieron todo una semana antes del evento.
Sí, la verdad que sí. Siempre suele completarse enseguida, porque ya te digo, es un evento único, hay otra ocasión donde probar 20 variedades de quesos con esta propuesta de maridaje tan pensada, Y la verdad que es algo que los que nos siguen lo esperan.
Claro,
entonces, sabes, en cuanto
hace, como es como recitar, hace la fila al día de antes, ¿eh? Es como recitar, hace la fila antes. Paula, ¿no? Ahí en mi condición de periodista, ¿no? Que cubre temas gastronómicos, el mundo de la bebida. Y pregunto, ¿no? Bien, pregunto bien con decisión. ¿Qué pan vamos a encontrar en esa noche especial? Porque en mi mundo el queso va con pan, ¿eh? Más allá del
bueno,
vino.
Ahora te voy a derivar un mito.
A ver. ¡Pará!
El tema es así. Los quesos, lo que conviene es probarlos solos.
Sí.
Y en todo caso, con maridaje.
Bien.
De alguna bebida. Porque el pan lo que hace es quitar esa posibilidad del retrogusto, de estas sensaciones que aparecen en la boca, quitándole el protagonismo al queso, que es el protagonista de la noche.
Perfecto,
y pero aparte, nuestros quesos son sin TAC, y esta vez, y siempre nosotros en los eventos, todo es apto para celíacos. Así
perfecto.
Que, por más que haya pan apto para celíacos, no ponemos nada.
Bueno, pero seguridad no va a decir nada si yo me llevo un pan de campo, ¿no?
Nadie te va a decir nada.
Perfecto. Vas a ver que más allá del mito, cuando vean que llevo un pan de campo, por ejemplo, le voy a pedir un pan de campo estilo campo, que es único ese pan, ¿no?
Exacto.
Vas a ver cómo. Ese stand, vas a decir, no, es Julio que trajo su pan de campo.
Te lo llevas en tu morral.
¿Eh? Así que, bueno, te agradezco esta comunicación. Página web del Club de los Quesos.
Es www.elclubdelosquesos.com. Ahí van a tener toda la información de lo que hacemos, de las variedades de quesos y para suscribirse también. Y a vos, Julio, por supuesto, estás acreditado en este evento, así que te esperamos el jueves que viene a compartir unos quesos
estamos,
y unos maridajes.
Muchas gracias, estamos acreditados. Yo y mi pan de campo. Bueno,
cerramos, los esperamos.
Cerramos la nota con un ping-pong de los diferentes quesos que vamos a poder apreciar en esta edición. Dale, arranco yo y vos me vas contestando hasta completar. ¿Te parece?
Dale.
Yo voy por los quesos que conozco, porque vos sos la especialista. Vamos a poder disfrutar un brie.
Exacto, también de esa misma línea, Orelier.
No, ahora tiro uno yo, un azulmado.
Exactamente, esa es nuestra versión del queso azul ahumado.
Perfecto, otro te tiro, no, me tenés que decir vos, ¿eh?
Ah, te digo yo, sí. Bueno.
Tipo ping-pong.
Un ave du monde de cat.
Perfecto, un pepato, ese lo conozco.
Un la bourle de Rancois.
Un cheddar inglés, no sé cómo. No sí, sé cómo es el cheddar inglés, conozco el cheddar, pero no el inglés. Así que
el cheddar inglés es la versión del queso original, que sí, es más duro, que se estaciona bajo tierra, envuelto en tela.
Perfecto. Acá hay algo que no me está gustando tanto, que es un queso que guarda relación con el matrimonio, un married wife.
Exactamente. Esto es también un queso muy rico que tiene unas notas picantes que les va a encantar.
Bueno, que el matrimonio no arruine, ¿no?, la sana experiencia de disfrutar quesos. Ese es mi mensaje.
Bueno, también tenemos Riaguiglio, que es también una receta italiana.
Y vamos a cerrar este ping-pong con una explicación. ¿Cómo es el wasabi de Oriente? ¿No? Me lo puedo imaginar, pero
bueno, ese es un queso de pasta hilada.
Bien.
Que justamente tiene la particularidad de tener en su interior, en la pasta, wasabi.
Oh,
que le da.
¿Sabes cómo voy a atacar ese stand, no? Voy a estar ahí.
Y ahí con ahí una cerveza rubia, fresquita, va a ir muy bien ese maridaje.
Bueno, mirá que el 16 de marzo a la noche voy a estar pegado al lado tuyo preguntando el maridaje de cada queso, ¿eh? Prepárate.
Ahí estaremos, y aparte cada stand del Club de los Quesos van a estar atendidos por sommeliers especialistas en quesos que te van a poder asesorar.
Perfecto.
Qué tipo de queso maridar con qué tipo de vinos de la feria para que sea bien dinámica y puedas hacer todas las experiencias.
Perfecto. Bueno, la buena noticia, audiencia, es que Buenos Aires ofrece esta propuesta. Y si bien esta fecha, 16 de marzo, ya tiene el cupo completo, tenemos el compromiso de la directora del Club de los Quesos que se va a repetir esta edición en los próximos meses. ¿Es así?
Exacto, Julio.
Perfecto.
Ahí los esperaremos nuevamente.
Te agradezco esta comunicación y nos estamos viendo el próximo 16 de marzo.
Exacto. Gracias a vos. Estoy
gracias.
Muy bien.
Adiós.
Adiós.
I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Acreditados en el segmento de bebidas y dejamos atrás gastronomía, ¿no? Con esa sensación de que esta Feria de los Quesos ya agotó las localidades, pero no se pongan tristes porque tan importante como los quesos son los vinos y llega una nueva edición del Vino Celebra, ¿no? El Vino Celebra, para aquellos que no conocen, se desarrolló en diversos barrios, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es un circuito donde las personas que participan de esta actividad van de establecimiento en establecimiento, de local a local, y se topan con las estaciones de las bodegas que participan, obviamente con sommeliers que explican las características, ¿no?, de cada una de las etiquetas que ofrecen. Y si la organización del Vino Celebra hubiera realizado un pin por cada edición, yo tendría mi campera llena de pins. ¿No es así, Guadalupe Pasos?
¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
Buenos días. ¿Cuántas ediciones del Vino Celebra?
Mira, tendrías 13 pines.
Por eso, 13 pines, en un sombrerito. ¿Eh? El más lindo, el Vino Celebra Recoleta.
¿Te acordás? Edición,
¿Qué noche increíble fue esa?
Increíble, estuvo tocando Maxi Truso.
Sí, además estuvo dialogando con todos nosotros. Además, el cuartel general, tu meeting point, ¿no?, estaba ahí en ese triángulo único que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y fue una noche increíble.
Ahí en el medio de la plaza.
Sí,
una noche. A mí, debo decir que las ediciones que más me gustaron fueron las de Chacarita.
Sí, pero Chacarita sí, un recorrido muy amplio. El Caballito estuvo lindo también, la verdad que estuvimos en Rapa Nui.
Y paseamos en el tranvía.
Sí,
no
sí.
No sé si se acuerdan.
No, la verdad que hay que hacer un lindo documental con todas las ediciones del Vino Celebra.
¿Sabes que sí? Bueno.
Porque sí, mirá, es más, podemos recoger testimonios. Yo te puedo aportar de mi testimonio, y de hecho cada vez que paso, ¿no?, por ahí lo recuerdo, es en el Vino Celebra Recoleta cuando entramos a Algodón, esa barra única que tienen.
Ah, maravilloso, Algodón es un lugar espectacular. No, ¿Vos decís que estamos para Netflix ya? ¿Para un documental para Netflix?
Sí, seguro. Vos, además, vos tenés personajes que pueden aportar testimonio. Mirá, ya estoy viendo.
Sí, tenemos varios. Vos encabezamos la lista con vos, que sos un gran y fiel seguidor del Vino Celebra. Te súper agradezco siempre. Y bueno, después tenemos varios personajes, por supuesto.
No, varios personajes de ambos géneros. Mirá lo que te estoy diciendo. Sí. Hay muchas mujeres que tienen así un fanatismo muy lindo, ¿no?, para consumir y conocer sobre vinos. Bueno, el Vino Celebra, vamos a decir, porque es justo un reconocimiento que te mereces, ¿no? El Vino Celebra es, en mi modo, ¿no?, mi labor periodística, ¿no?, en mi característica de vecino de la ciudad, fue el puntapié inicial, ¿no?, de propuestas que aparecieron después con este mismo o un formato parecido, ¿no es cierto? Antes el vino se tomaba en determinado lugar, la gente adquiría una entrada, entraba, una pulserita, una copa, y con el Vino Celebra la gente pudo tener una doble ventaja. Uno, conocer etiquetas que no conocía, ¿no?, el objetivo principal de la propuesta, y conocer lugares, ¿ok?
Sí, la idea en realidad del Vino Celebra es como salir con el vino a las calles. Si bien los que lo organizamos somos tres personas que trabajamos en la industria del vino hace bastante.
Vamos a mencionarlos, el equipo.
Por supuesto, Juan Chacalone, gran sommelier, y Alejandra Díaz Seca, directora de la Escuela de Vinos de Wine Expert. Y la que suscribe acá.
No, además pero un lindo equipo, porque cada cual aporta, ¿no?, su... sus conocimientos sí. en el área donde se desarrolla, ¿no? Un sommelier, ¿no? Distinguido como Juan, ¿no? Una, como yo le digo siempre a Alejandra, una académica del vino, ¿no?
Total, y todos aportamos, ¿y vos, ¿no? nuestro granito de arena?
Y vos que tenés esa gran capacidad de comunicación, ¿no? Para promover el conocimiento de estas actividades.
Sí, tal cual. Y bueno, nuestra idea era sacar el vino un poco de lo que es los lugares, de la élite, y que la gente pueda conocer el vino. Y también lugares, ¿no? Nos importa que la gente conozca los barrios porteños, que dar como un puntapié a los gastronómicos, que a veces, estuvieron en situaciones difíciles y demás.
Y bueno, ahora se están, ahora es increíble, ¿no? Pasó de la sequía a llover todos los días, porque no hay lugar gastronómico que no funcione a reventar ahora.
Tremendo.
¿Viste? Vos ves filas.
Sí, está bien, pero ¿no? Bueno, también ahora que abrió un poco el turismo.
Pero a mí no me convence ese argumento, porque hay lugares que sí, ¿no? Hay lugares que sí, que es netamente turismo, ¿no? ¿Ok? Y hay lugares que son argentinos, te das cuenta, los ves, los escuchás, ¿entendés?
Sí, es verdad, yo que ando por varios lugares, está lleno de argentinos, bueno.
No, eso de que se llena con turistas, sí, hay lugares que sí. No, hay lugares que están en el circuito gastronómico de los turistas que visitan la ciudad. Pero, insisto, están todos los boliches gastronómicos a reventar y no son solamente turistas.
Y es que al argentino le gusta ir a comer afuera, ¿no? Es como una cosa fíjate, que siempre le gustó.
Vos fijate las cadenas estas de, por ejemplo, ¿no? Hablamos con Guadalupe Pasos, que tiene una amplia trayectoria, le comento a la audiencia, ¿no? En promoción de lugares, ¿no? Establecimientos gastronómicos. Mirate todas las cadenas de hamburgueserías cómo suman sucursales.
Sí, y cada vez están abriendo más.
Claro, eso es un boom. Si no hubiera público, no habría demanda, mal podrían abrir, ¿no? Nuevas sucursales, pero yo recibo la información y, che, mirá, abren otra.
Sí, es verdad, yo creo que son cosas que se van poniendo de moda, un poco los comunicadores, como vos y yo, ayudamos a que esto pase, pero bueno, la idea un poco nuestra, como volviendo al tema vino, es poner el vino en la mesa de todos también. Por eso salimos a las calles.
Perfecto. Y esta próxima edición del Vino Celebra, ¿cuándo es y a qué barrio le toca? ¿Es barrio nuevo o barrio repetido?
Barrio repetido.
Muy bien, ponemos música, ponemos fondo de tambores. ¿Entendés? Barrio repetido.
No, volvemos a Palermo Soho.
Ah, muy bien.
Un barrio que le tenemos mucho cariño. Esta zona específicamente donde vamos a estar este 12 de abril es donde se hizo el primer vino
claro,
Celebra.
¿Qué iba a decir? Sí. Ahí está, ¿ves? Sí, sí. Ahí está. Acá la producción.
Sí, que tuvimos 4 o 5 lugares, me acuerdo, era un recorrido corto, pero muy muy ameno. Y en esta oportunidad vamos a estar en 12 lugares, hemos ampliado así la cantidad.
Bien.
Y bueno, 12 de abril la edición se llama Vendimia y además Día del Malbec, ¿no?
O sea que ya está todo configurado para que sea una gran celebración. A ver, confirmame este dato, ¿no? ¿Va a funcionar de 18:30 a 24 horas?
Te explico. Cabe la aclaración y gracias por decirme. 18:30 a 22:30 es el recorrido oficial. Nos
Perfecto.
Encontramos en el meeting point, déjame decir, que va a ser en Espacio Brunis, El Salvador 4968. Sí. Ahí salimos 18:30. Te damos la copa, la pulsera, el mapita. Y 22:30 el recorrido de bodegas y locales termina. Vuelve el Espacio Brunis, sí. Y comienza la fiesta del after wine, digamos, after recorrido, donde de 22:30 a 0:30 se van a poder quedar un rato más tomando vino en Espacio Brunis.
Bueno, yo tengo un lindo recuerdo de la fiesta after wine en el recorrido de Chacarita. Entonces, ahí le comento a la audiencia, te pones a hablar con gente que no conoces, que te dicen, el que más me gustó fue tal vino, lo tomé en todos lados, en tal lado, ¿entendés? Se hace así el intercambio de datos.
Sí, es como que tenés un rato para resumir todo el recorrido ahí con la gente que vas encontrando.
Sí, perfecto.
Y por ahí si te olvidaste de ir a un lugar o no llegaste, viste que pasa, en el After Wine están todos los vinos de todas las bodegas participantes y van a poder probar lo que no pudieron probar.
Bueno, yo en mi casa tengo una mesa amplia con un vidrio y debajo de ese vidrio pongo todos los recuerdos en materia, ¿no?, de propuestas de vino. Tengo cortadores de varias bodegas y los miro, digo, este lo tuve en tal feria, en tal otra. Bueno, yo debajo de ese vidrio, si me pongo a revolver, tengo los primeros flyers y los primeros planos del vino Celebra.
Me tenés que mandar esa foto, la verdad.
Sí, porque siempre dije, las instrucciones, el recorrido, porque ahora todo es tecnológico, pero las primeras versiones de vino Celebra, le comento a la audiencia, te entregaban un folletito, estaba todo el troquelado de las calles y marcados los distintos establecimientos.
Bueno, si llegan temprano, se llevan un mapita.
¿Está el mapita? Muy bien.
Aún tenemos mapas en papel. La idea es como tener menos papel por el tema de ayudar un poco a la ecología y demás. Y está online, pero yo sé que hay gente que no tiene celular, o no le gusta, o hay gente mayor, o lo que sea.
Entonces, quiere sacar en la calle, ¿viste? También.
O tiene miedo, por supuesto, es muy válido, entonces... Todavía temprano quedan mapas.
Perfecto. El mapita del vino Celebra. Yo los tengo ahí. Es más, estoy haciendo memoria, tengo un par, dos o tres, fácil. Y además, es muy lindo, le comento a la audiencia, uno está, ¿no?, va de un punto a la otra y ves grupos de amigos, chicas, que están todas congregados mirando el mapita, ¿no? Un tipo exploradores.
Sí, sí, sí.
No, es para allá, sí, ¿no? Eso. Ahí ya fuimos, ¿entendés? Es una muy linda propuesta.
Explorando el vino, como Dora la exploradora.
Así
está,
es.
Muy bueno.
Perfecto. Redes sociales del vino Celebra, Guadalupe.
@ el vino Celebra en Instagram y lo mismo en Facebook. Súper fácil.
Perfecto. Y bueno, y la última pregunta. ¿Esta es la edición número?
13.
13. Muy bien. Sí. Y como el periodismo es preguntón, ahora Mira. Estamos en Palermo. ¿Ya sabés dónde es la próxima?
Sí, claro que sí. ¿Dónde es la próxima? Y la próxima
también. Ah, muy bien. Entonces, ¿lo podés decir o no?
Barrio,
¿eh? Mira, los barrios.
La próxima va a ser en invierno. Entonces, la idea, voy a dejar como una pista, no quiero decir el lugar por las dudas.
Bariloche.
Va a ser como en un lugar, como un mercat, que si bien es un lugar cerrado para que la gente no tenga frío, no pierde el espíritu del vino Celebra.
Perfecto.
Donde se pueden ir recorriendo distintos.
Va a ser una edición. Va a ser una edición distinta, entonces.
Distinta, pero dentro de la esencia del vino Celebra.
Perfecto, allí estaremos. Gracias por esta comunicación. Felicitaciones al equipo organizador de vino Celebra. Y obviamente, el miércoles 12 de abril estaremos ahí deambulando por las calles de Palermo, Soho, disfrutando de las más de 120 etiquetas, ¿no? Que ofrece el vino Celebra.
Julio, antes de despedirme, ¿me permitís? Le quiero mandar un saludo a mi hermanita que me está escuchando. Porque la quiero mucho.
¿Cómo se llama?
Camila.
Hola, Camila. Acá estamos con Guadalupe y te mandamos un saludo.
Qué genio. Bueno, gracias. Gracias por el espacio.
¿Cómo consigue la gente la entrada? Me están preguntando.
Sí, nos pueden encontrar, en las redes.
Sí.
@ el vino Celebra, ahí está el link de Eventbrite. Eventbrite es una plataforma para conseguir entradas. O entran directamente, ponen en eventos el vino Celebra y ahí compren ahora que están con un descuentazo, pero divino.
Ah, perfecto, hay que aprovechar. Bueno, beso para vos, Guadalupe, y beso para la hermanita Camila. Bueno, buen fin de semana.
Un abrazo, Julio.
Adiós. Y finaliza Acreditados del día de la fecha, sábado 11 de marzo del 2023. Me parece que la información que les pudimos suministrar en materia de salud es muy importante y muy útil, ¿no? Muy importante y muy útil. No dejen de aprovechar el recorrido que presupone visitar la Feria Mapa 2023 en el pabellón 8 de la Rural. Hoy y mañana de 14 a 22. Estén atentos para la próxima edición de la Noche de los Quesos, ¿no? La próxima edición ya tiene todas las entradas agotadas, pero la próxima edición hay que reaccionar rápido para no quedarse afuera. Y ya saben, 12 de abril, nueva edición del Vino Celebra, y como dijo Guadalupe Pasos, una de sus organizadores, aprovechen que las entradas están a un precio hoy muy, muy accesible. Así que a celebrar. Aquellos que no conocen el Vino Celebra, es una experiencia que les recomiendo. He participado en muchas oportunidades, vas por las calles del barrio ahí, visitando locales y probando nuevos vinos o nuevas etiquetas. En los controles, Leonardo Arce, muchas gracias, Leo. Soy Julio García Lorrio y nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerden, el segmento de arte de acreditados está a cargo de Marcela Cabeza, marcela.cabeza.artista es su Instagram para contactarla. Disfruten del fin de semana, sombrero, bloqueador solar y mucha, mucha agua. Tengan en cuenta que la semana que viene ya anunciaron que va a ser agobiado. O sea que todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, nos va a preparar para afrontar la próxima semana. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Quédense en la programación de Radio Amadeus 91.1.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.